Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaremos hasta las 2 de la tarde. En este tiempo abriremos varias ventanas a la información y también echaremos un vistazo en especial al Ayuntamiento de Cariño. Hablaremos con su alcalde, con el socialista José Miguel Alonso Pumar, de varios asuntos, y justo cuando vienen de cumplir 30 años desde la segregación de este concello que antes pertenecía a Ortigueira. También le preguntaremos sobre el proyecto del Xeoparque Cabo Ortegal, cuyo documento oficial de constitución se firmaba el pasado viernes con los alcaldes del total de los 7 ayuntamientos implicados y la colaboración de la Diputación de A Coruña, que invertirá 500.000 euros, medio millón de euros, en este territorio para desarrollarlo turísticamente. De estos y de otros asuntos, como el necesario desarrollo de la vía de altas capacidades de Ferrol San Cibrao para el desarrollo de este concello de Cariño y los presupuestos que irán a pleno este mismo viernes de este año 2018, charlaremos con el regidor cariñés. Y Ortigueira entre fogones. También nos pararemos aquí en este punto. Se trata de un grupo de personas mayores, niños y niñas, gente de mediana edad, que se reúne cada primer sábado de cada mes y que incluso han editado ya un libro en el que recogen las mejores recetas de la zona, que hoy comentaremos en la sección El Sabor de la Radio en unos minutos, a partir de la 1:05. Y además os recordamos que queda menos de un mes para que sorteemos una cena o comida para dos personas dentro de este espacio, El Sabor de la Radio. ¿Qué tenéis que hacer? Muy fácil. Enviarnos vuestra mejor receta con vuestros nombre, datos personales, nombre y apellidos al WhatsApp 687968291, también al correo electrónico ferrol@cope.es o bien al Facebook de aquí, de la cadena COPE. Y a partir de la 1:30 también nos acompañarán los integrantes de la nueva junta directiva de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural. Tendremos en estos estudios a Manuel Sendón López, el presidente, Miguel Parra, vicepresidente, y Rafael Fernández Beceiro, secretario de esta agrupación. A ellos también les preguntaremos por, bueno, pues un poco las quejas o las principales prioridades que existen para la zona rural de la ciudad departamental. Y estamos muy, pero que muy pendientes de lo que pueda suceder en el tiempo en las próximas horas, porque incluso hay aviso de nevadas que podían producirse a nivel del mar esta misma noche. Lo dicho, a continuación nos vamos con la información climatológica que nos ofrece diariamente la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Y es que a estas horas está activada la alerta amarilla en toda la franja litoral por viento en el mar fuerza 7. Mañana, miércoles, la situación empeora con alerta naranja en la franja costera y alerta amarilla en el interior, en los municipios también costeros, por nieve y vientos fuertes. Ahora tenemos una temperatura de 8 grados, pero una sensación térmica bastante más bajita, alrededor de 4 en la ciudad departamental. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo en la zona de Ferrol queda marcado ainda por las condiciones anticiclónicas, altas presiones que siguen aportando estabilidad, pero a diferencia con respecto a jornadas anteriores, é que esas altas presiones se achegarán a masa de aire polar continental que leva xa varios días sobre Europa. Por lo tanto, ainda que o ceo este a pouco nubrado despexado, as temperaturas serán notablemente máis baixas que en xornadas anteriores, oscilando entre os 5 graus de mínima e os 9 de máxima, e ademais o vento de componente leste soprará moderado con intervalos fortes, e iso fará que a sensación térmica estea bastante por debaixo do que marquen os termómetros. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, situación más o menos tranquila en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Si continúa la previsión de nevadas, esto podría complicarse de cara a las últimas horas de la jornada, con lo cual muchísima precaución. Esta misma mañana se ha registrado una colisión entre tres vehículos en Neda, en la carretera AC-115, en la calle Médico Cebreiro. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos. Dentro del capítulo de sucesos, también os contamos que efectivos del Parque Municipal de Bomberos de Ferrol extinguió sobre las 10 de la noche de ayer un incendio declarado en un edificio situado en el número 12 de la calle María de Ferrol, en donde además un hombre de 52 años resultó herido y fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcid, en donde permanece ingresado. Todo ello a pesar de que el inmueble estaba desocupado, pero estaba siendo utilizado en los últimos meses por personas sin hogar. El fuego se declaró en el tercer y último piso de este edificio sobre las 8 y 10 de la tarde, afectando también al segundo y siendo necesario cortar una cadena situada en el portal para permitir que el hombre que se encontraba en el interior pudiese salir a la calle. Además, los vecinos del edificio colindante, del número 14, tuvieron que ser realojados como consecuencia del humo que se introdujo en sus viviendas. Y nos vamos también hasta Cedeira, porque un agente de la policía local de este municipio detuvo el pasado sábado a un vecino de esta localidad cuando intentaba agredir con un arma blanca a un hostelero del municipio que le había negado la entrada a su negocio por estar en estado de embriaguez. El efectivo municipal se encontraba realizando una patrulla a pie por la zona cuando observó como una de las personas estaban discutiendo en la vía pública, momento en el que decidió acercarse para intentar mediar. El agresor sacó una navaja de uno de sus bolsillos y se acercó al hostelero para lesionarlo, objetivo que no logró tras producirse un forcejeo con ese agente de la policía local, ya que el hombre opuso resistencia a la detención.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y otros asuntos de la actualidad municipal pasan por la presencia esta mañana en Ferrol, en el Ateneo Ferrolán, del portavoz de Marea, Luis Villares, que ha ofrecido una rueda de prensa conjuntamente con concejales y concejalas de Iniciativa Ciudadana de Mugardos, Movimiento Vecinal de Neda, Izquierda Unida Sonfenes, Sondeares y Somos Cabanas, para presentar una propuesta de mejora en el servicio de policía local. Propone mancomunar el servicio de la policía local en estos concellos, asegurando que con la agrupación del servicio se lograría ofrecer una mejor atención a los ciudadanos. Y también esta misma mañana a las 12 partió una manifestación de los trabajadores de la justicia desde los juzgados de Ferrol, desde la calle Coruña hasta el edificio administrativo de la Xunta de Galicia. Recordamos que los trabajadores del sector de la justicia ya llevan 3 semanas de huelga indefinida, pidiendo, entre otras cosas, mejoras sociales y también salariales. Los sindicatos, por cierto, con representación en el sector como acto de reivindicativo, dicen, ante la falta de negociación por el consejero Alfonso Rueda y la Dirección General de Justicia, mantienen estos paros, y este próximo viernes informan que realizarán una recogida de alimentos para la entrega en la cocina económica ferrolana la próxima semana. Será el viernes día 2 de marzo en el edificio de los juzgados de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Concepción Garrido Calviño, viuda de Bernardo Fojo Sardina, falleció a los 90 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Nardo y Cani Fojo Garrido, hija política Pili Lamas, nietos Paula, Silvia y Oscar, nietos políticos Pablo, Calo y Rosalía, bisnietos Lucas, Antón y Loaira, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos mortales serán incinerados mañana miércoles a las 9:15 de la mañana en el crematorio de Artabria, en Ferrol. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois, en Ferrol. Funerales también mañana a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Artabria. Y la señora doña Isabel Lata Vieito, conocida como Beluca, viuda de Eugenio Vargas Eirín, falleció a los 86 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Víctor y Eugenio Vargas Lata, hijas políticas en Rosa Mari González e Isabel Beceiro, nietos Víctor, Marta y Javier, nietos políticos, bisnietos Adrián, Marcos y Matías, hermano Antonio, hermanos políticos, sobrinos, ahijados, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Brión. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Brión. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 10 del tanatorio de Artabria.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos al boletín informativo de la una. Regresamos enseguida con la información local y comarcal.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en la cadena COPE con información local y comarcal. Actualizamos los datos. Estamos muy pendientes de lo que pueda suceder en la climatología en las próximas horas. ¿Qué tiempo nos espera ahora? La temperatura en el centro de la ciudad de Ferrol ronda aproximadamente los 8 grados, eso sí, con una sensación térmica bastante menor, alrededor de los 4. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Bueno, de momento tenemos un aviso amarillo en toda la franja litoral por vientos de fuerza 7. Para mañana miércoles se prevé que este aviso cambie a nivel naranja, es decir, a fuerza 8 por viento en el mar. En las zonas, no solo en las zonas de interior, sino también en los municipios costeros de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, se activará el aviso amarillo por vientos que superarán los 80 kilómetros por hora, y las acumulaciones de nieve, también alerta amarilla, podrían estar por encima de los 2 centímetros, a los 200 metros, es decir, prácticamente a nivel del mar. La máxima prevista para hoy es de 9 grados y por la noche se espera incluso que nieve en lugares inhóspitos. Más asuntos. Esta mañana ha tenido lugar una concentración ante el edificio administrativo de la Xunta en la Plaza de España, convocada por el sindicato nacionalista CIGA nuevamente para reclamar pensiones públicas y dignas, tal y como habían hecho los sindicatos Comisiones Obreras y UGT la semana pasada. También os recordamos que efectivos del Parque Municipal de Bomberos tuvieron que extinguir anoche un incendio declarado en el número 12 de un edificio abandonado en la calle María, en donde además un hombre de 52 años resultó herido. Fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide, en donde permanece ingresado. Todo esto a pesar de que el inmueble estaba desocupado, pero utilizado en los últimos meses por personas sin hogar. También los portavoces de los grupos municipales vinculados a las mareas en los concellos de Ares, Cabanas, Fene, Mugardos y Neda han propuesto esta mañana en el Ateneo Ferrolán, con la presencia también del portavoz de Marea, Luis Villares, mancomunar el servicio de la policía local. Aseguran que con la agrupación del servicio se lograría ofrecer una mejor atención a los ciudadanos. De materializarse, se lograría disponer unos 30 agentes para una población de 33.000 habitantes. Y también manifestación esta mañana de los trabajadores de la justicia, desde los juzgados de Ferrol, también hasta el edificio administrativo de la Xunta, en la Plaza de España de Ferrol. Recordemos que piden mejoras sociales y salariales también, y que están en conflicto directo con esas negociaciones con el consejero responsable, Alfonso Rueda, y también la Dirección General de Justicia. Y más asuntos. El delegado territorial en la Xunta de la provincia de La Coruña, Ovidio Rodeiro, presentó ayer el balance de las acciones de promoción del destino turístico Ferrolterra Rías Altas realizadas a lo largo del pasado año 2017. Destacó la evolución positiva de este destino durante el pasado año, en línea con el buen comportamiento que tuvieron las cifras del sector turístico en la totalidad de la comunidad. Ovidio Rodeiro también destacó parajes de alto valor natural y paisajístico que convierten a Ferrolterra Rías Altas en un destino único y diferenciado, en particular la Costa Ártabra, el Parque Natural Fragos do Eume y el lugar de Xuvia Castro, además de ser unos puntos de partida de este camino inglés en Galicia. Dijo que era un referente también en el ámbito del turismo industrial. Y más cosas. Mañana miércoles Navantia va a presentar una de las primeras creaciones materializadas al amparo de la unidad mixta de investigación que forman la empresa pública con la Universidad de A Coruña. Será a bordo del buque Cantabria de la Armada Española y más concretamente en su hangar, en donde se va a mostrar un vehículo aéreo no tripulado, un dron, que puede actuar tanto en zonas interiores como exteriores y en cuya materialización han participado otras empresas externas. Por cierto, en el capítulo de previsiones, hoy a las 4:30 en Madrid, en las instalaciones de los Peñascales, tendrá lugar una nueva reunión de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dirección de Navantia y representantes de los trabajadores, con ocasión de seguir avanzando en la negociación de ese nuevo plan industrial de los astilleros públicos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
porque educar es enseñar a aprender. En el colegio Jorge Juan de Perlío, atención personalizada y profesionales especializados para que tus hijos disfruten aprendiendo, aulas tecnológicas, educación plurilingüe, madrugadores, comedor y actividades extraescolares desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Matrícula curso 2018-2019 abierta. 2 de marzo, jornada de puertas abiertas. Colegio Jorge Juan de Perlío, de 1 a 16 años. Jugar, aprender y crecer.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
El sabor de la radio cada martes, recetas para dar y tomar, recetas para ofrecer y degustar, recetas que te harán ganar una suculenta cena. ¡Qué sabroso plan! El sabor de la radio.
Bueno, y hoy dentro del sabor de la radio nos vamos a acercar a un grupo de personas que se hacen llamar Ortigueira Entre Fogones. Bueno, pues se trata de un grupo de personas, 30 o 40 personas que se reúnen los primeros sábados de cada mes en Ortigueira para cocinar sobre todo platos relacionados con la gastronomía del entorno. Al frente de este grupo está Amalia. Amalia, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, este grupo de Ortigueira Entre Fogones, ¿cuándo, cómo y por qué se fundó? Amalia, cuéntanos.
Bueno, pues realmente surgió en el 2016 con apoyo a la comisión de fiestas que estaban organizando las fiestas. Y entonces, en concreto una hija mía estaba metida en la comisión y necesitaban recaudar dinero y entonces recopilamos... las recetas que nos fue dando la gente de la zona, porque en Ortigueira se cocina mucho y sobre todo dulces, y entonces sacamos un librito que se llama Ortigueira Entre Fogones.
Bueno, ese librito comprende lo mejor de la gastronomía popular del entorno, entiendo, ¿no?
Bueno, hay dos cosas muy típicas de Ortigueira, que es la tarta de Ortigueira, que es muy parecida a la tarta de Mondoñedo, que se hace allí y la hacen pues en muchas familias. Y entonces surgió pues eso, para colaborar y rescatar un poco platos que se hacen sí, en las familias, y nos colaboró pues gente voluntariamente en dar las recetas.
Bueno.
Y entonces, para fomentar el libro, hicimos unos talleres de cocina. ¿Vale?
Primero fue el libro y después organizáis talleres que seguís manteniendo desde el año 2016.
Sí, eso mismo. Entonces resulta que a raíz de hacer esos talleres, la gente nos demandó que por qué no hacíamos esa actividad todo el año.
Bueno, entonces, vosotros si entras en el Facebook de Ortigueira Entre Fogones y le dais al apartado de las fotos, vamos, para chuparse los dedos, porque hacéis de todo. O sea, postres típicos, filloas,
hacemos
croquetas, tortillas, empanadas,
sí,
dulces
sí.
Típicos, guisos,
sí, sí.
Es decir, estáis
sí.
Todo
hacemos
el día dándole.
Todo, sí. hacemos un sábado al mes y entonces luego lo sacamos en esa página, ¿vale? Y sacamos lo que cocinamos, claro, llevamos 2 años, desde 2016, haciendo un sábado al mes.
¿Qué tal la acogida?
Los meses de verano.
¿Qué tal la acogida tienen estos talleres, Amalia?
Pues mira, la acogida la verdad es que muy bien, porque no tenemos... Es decir, paga la gente que va paga 5 euros y degustamos lo que hacemos y luego a veces se queda pues eso, pero sobre todo es para pagar lo que hacemos y para pagar la cafetería el café, lo que nos deja y tal. Pero la acogida es muy buena porque yo creo que se ha formado ya grupo, viene gente, a veces nos viene también gente de otras aldeas de al lado, ¿sabes? Que nos ha venido, nos vienen niños y entonces...
Está abierto para cualquier tipo de persona, entiendo, tanto
sí,
para mujeres,
sí, claro.
Hombres como niños y niñas.
Sí, sí, sí. Hasta nos vino una vez un chico de Cedeira a cocinar el pastelón de Cedeira y aprendimos todas a hacerlo.
¿Los hombres suelen participar, Amalia?
¿Qué?
¿Los hombres suelen participar?
Los hombres participan, pero menos. La verdad es que sí, ha venido así algún chico, tal, pero la mayoría somos mujeres.
Bueno,
mujeres,
y entre todas vais confeccionando nuevas recetas. Digo, que entre todas vais confeccionando nuevas recetas.
Sobre todo lo que sale es del grupo la persona que quiere cocinar. Es decir, vamos animando, cada vez se anima más, ¿vale? El primer año pues yo tenía a 2 personas, a Loli y a Fina, en que ella sí que tiene más interés en la cocina, cocina más que yo todavía no he cocinado, yo hago un poco la intendencia del resto, pero ella sí que cocina y entonces cuando no cocina nadie, cocinan ellas. Pero ahora realmente nos sale ya la gente del grupo, animamos a gente, pues oye, ese plato que tú haces bien en tu casa, ¿por qué no nos lo haces aquí? Y todos aprendemos. Entonces, ahora surge así todo, ¿vale?
Hoy ¿y cómo os organizáis para eso de comprar todos los ingredientes, la comida,
bueno,
etcétera?
Los ingredientes los compra cada persona que va a cocinar eso, y luego nosotros pagamos.
Vale.
Pagamos con la cuota esa de los 5 euros. Hombre, a veces nos quedan cosas, ¿sabes? Porque también nos ha llamado el ayuntamiento para participar en ferias o tal. Nosotros participamos desinteresadamente. Lo único que pedimos es cuando hacemos algo público para otra gente que paguen los ingredientes. Luego el trabajo nuestro no.
Vale. ¿En qué actos habéis participado de Ortigueira, Amalia?
Pues mira, hemos participado en la Feria de la Manzana 2 veces. Hemos participado, que es una feria que hacen en Ortigueira, y también participamos hace poco en la Feria de la Cerveza, que lo organizaba la Escuela de Gaitas. Entonces nos pidieron si podíamos hacer los callos, y hicimos callos, una burrada, la verdad es que dijimos que sí, y luego era una pota bastante grande de callos para la feria, que ellos los daban, que la gente lo pagaba, ¿vale?
Bueno, Amalia, cuéntame un poco cuáles son los platos más típicos de la zona y aquellos que también vais rescatando y recuperando a través de estos talleres.
De platos típicos de la zona tenemos la tarta de Ortigueira, que es parecida a la de, dicen que más rica, a la de Mondoñedo, que la de Mondoñedo tiene tanta fama, pues ahí está la tarta de Ortigueira, que ese taller lo hacemos todos los años para que la gente pues no pierda de hacerlo, porque hay muchas familias que hacen, o gente joven que viene, que vean cómo se hace, porque tiene una elaboración bastante bastante grande. Después la corona de novia, que es un plato que es todo dulce, que se hacía en las fiestas de Ortigueira. Todo el mundo hacía, mucha gente, la corona de novia. Después hemos también, pues hay platos de pescado, porque allí la jibia también se da, la jibia en salsa. Es una zona que hay mucha jibia. Después también de cosas de calamares, después de platos un poco de carne, hemos hecho, bueno, una merluza rellena también se hizo, que se rescató de gente que la hacía del pueblo, porque hay gente que cocina muy bien allí en Ortigueira, y entonces, bueno, también hemos hecho de carne, hemos hecho un poco de todo.
Bueno, cuéntame luego aquella receta,
que es otro dulce.
Cuéntame aquella receta, ¿qué más os ha sorprendido de la recuperación, por ejemplo, del recetario de la zona, de esas 30 o 40 personas que participan y que habéis dicho, bueno, pues esta receta no la conocíamos y la verdad es que está muy bien?
Pues mira, una receta que, bueno, después hacen los bertones rellenos, que es una receta típica de allí de Ortigueira. Es cierto, no me olvidaba.
¿Y qué son los bertones rellenos? ¿Qué son?
Mira, los bertones rellenos se coge el cogollo del repollo, ¿vale? Que es una verdurita que se da en invierno, en la zona, ahora en enero y febrero, ¿vale? Y entonces se rellena, se hace. Ahí hay dos vertientes, unos que lo hacen con los restos del cocido, cuando te sobra restos del cocido, que se pican mucho, entonces hacen como un relleno de esta berza, y que luego se hace como un pequeño guiso. Y otra gente que lo hace con carne picada y jamón, pero bueno, la mayoría de la gente dicen que es con los restos que te quedaba del cocido, que era un plato típico de invierno, y entonces picaban todo lo que es la carne de ternera, de jamón, chorizo, hay una vertiente, unas que sí y otras que no, y entonces escaldan esta verdurita, luego hacen como, meten la carne picadita y hacen como una especie de pequeño librito ahí, ¿vale? Hacen así como un envoltorio que hace que queda como un librito. Y luego lo pasan por huevo y harina, se fríe y se va poniendo en una tartera, y luego le echan un poquito el caldo que sobró también de esa cocción del cocido, y hacen como una especie de guisito, y se toma, y es como muy sabroso, ¿vale?
Bueno, ya para finalizar, yo comentarles a nuestros oyentes que este sábado, día 3 de marzo, tenéis una nueva cita. A partir de las 5 de la tarde os ponéis manos a la obra.
Nada, pues ahí tenemos de 5 a 8 en la cafetería María, que es la que nos deja. Bueno, nos deja el local, ella abre solo por la mañana, entonces por la tarde nos abre a nosotros, y allí montamos un poco el taller de cocina.
¿Y qué vais a cocinar, Amalia?
Pues ese día vamos a cocinar fideuá. va a hacer una chica fideuá, que la que es muy rico, y luego va a hacer una tarta paulova, me parece que se llama.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis aprender a cocinar un poquito mejor, si queréis aprender las recetas típicas de Ortigueira, Ortigueira entre fogones, tienen toda la información además en el Facebook. Amalia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada,
un saludo.
Gracias a vosotros por contar con nosotros. Un abrazo.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don José Luis Bouza Calvo. Falleció a los 68 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Alicia Otero Martínez. Hijos, Yolanda, Juan Carlos y Begoña Bouza Otero. Hijos políticos, José Manuel Teijeiro Iglesias y Javier Martínez Pena. Nietos, Andrea, Daniel y Carla. Hermanas, Fina, Teresa y Álvaro, fallecido. Cuñado, Juan. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tuvo lugar hoy a las 12 del mediodía en el crematorio de Artabria y el sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio Artabria Albia de Ferrol. Y falleció en Valdoviño la señora doña Manuela Irene Caneiro, viuda de Enrique Bouza Mayor García, a los 80 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Juan y Clara, hijos políticos Carmen Riola Fraguela y Antonio López Grandal, nietos Laura, Bárbara, Javier y David, nietos políticos Aitor y Alberto, bisnieta Leire, hermano Marcelino, hermanas políticas Chelo y Marina, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en el tanatorio funeraria Valdoviño.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Cómo? Bueno, pues confeccionando este espacio a raíz de vuestras llamadas en el teléfono 981-33-3105. Dudas, quejas, sugerencias, opiniones, etcétera, tienen cabida en este espacio de la cadena COPE. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. También está a vuestra disposición ese WhatsApp, el teléfono 687-968291. El WhatsApp ciudadano de COPE, 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Bueno, también os contamos, mientras recibimos vuestras llamadas, que el BNG acaba de convocar una movilización para el próximo día 11 de marzo, un domingo, para mostrar su rechazo al abandono y al progresivo desmantelamiento del servicio ferroviario de FEBE entre Ferrol y Ribadeo. La iniciativa va a consistir en diferentes salidas desde las estaciones de Ferrol y Ribadeo para juntarse en un acto en la estación de Viveiro. Recuerda el BNG a través de un comunicado que esta línea sufrió el pasado año hasta 900 incidentes. Acusan también a la Xunta de tratar de hacer ver a la ciudadanía la puesta en marcha de presuntas comisiones de trabajo con ayuntamientos afectados que en realidad quedan vacías, dicen, de contenido por la falta de decisiones concretas sobre estos problemas. ¿Qué opináis vosotros de, bueno, pues estas pésimas condiciones que a veces se viven de servicio en esta conocida antes como FEBE, esta línea de vía estrecha, ahora es en Renfe, este servicio de transporte de viajeros por ferrocarril en nuestras comarcas? 981-33-3105. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. El señor alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ayer dice que contaba con el apoyo del señor Villares para ser candidato en el 2019, el año que viene, para alcalde, y digo yo, Hombre, no sé si el señor Villares lo apoyará, pero él, un señor que en el 2015 toma posesión en el mes de junio y no ha hecho ningún presupuesto el 16, 17 y el 18, y por lo que vemos ni el último año de su mandato va a contar con presupuestos, hombre, si fuera un poco consecuente, no contaba con el apoyo de nadie, ya no se presentaba. Pero es que él incluso dice, sí, bueno, yo tengo dudas, no sé, y tal. Hombre, por favor, parece mentira. Hombre, que una persona sea más o menos inteligente, pero cuando hace las cosas tan mal, él mismo debía reconocerlo. O es que es muy, bueno, no quiero calificarlo, o si no debía él mismo ya ni presentarse. Vale, buenos días.
Muchísimas gracias por su llamada. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá a través del WhatsApp ciudadano de la cadena COPE, 687-96-8291. Nos llega también este audio. Lo escuchamos.
Buenos días. Los pensionistas tienen las pensiones según lo que hayan cotizado. Tantos años trabajados, tantos años cotizados. No te van a pagar más si no has cotizado más años. Y según el trabajo que hayas tenido, que hayas realizado, es que es así, pero es así desde ahora y desde siempre. Es que yo no entiendo a la gente que me suban las pensiones. ¿Pero qué te van a subir? Lo que te darán lo que te corresponde y listo, que es lo normal, digo yo.
Bueno, pues así opinaba esta señora sobre las manifestaciones que pensionistas y jubilados están protagonizando durante estos días. La última esta misma mañana, el sindicato CIGA, el colectivo de jubilados y pensionados de este sindicato, se manifestó hoy delante del edificio administrativo de la Xunta de Ferrol, en la Plaza de España, a las 12 del mediodía, y recogieron también firmas de apoyo a un documento que, bueno, pretende dar respuesta a la carta que recibió este colectivo, en la que se les informaba de ese incremento de las pensiones en un 0,25, una concentración que forma parte de la campaña de denuncia que el sindicato está realizando para transmitir su oposición a la bajada de poder adquisitivo de este colectivo. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería llamar la atención de la gente que tiene perros. Que sean un poco, que tengan un poco de civismo, por favor. Porque están las calles de Ferrol hechas un asco. Está el parque, que no vea usted, allí por la parte de abajo que va para Breogán, aquello es, vamos, un estercolero. San Roque, tres cuartas partes de lo mismo el domingo, le llamé la atención a uno y vamos, no quiero decir lo que me dijo. No puede ser, por favor. Civismo ante todo, que está Ferrol, que da pena. Da pena, ¿eh? Gracias.
Gracias también por esta llamada que nos llega a través del 981-33-3105. En el WhatsApp nos pregunta un oyente, tengo una duda, ¿se devuelven o no se devuelven los recibos de la depuradora? Bueno, se refería a esa tasa de saneamiento que ya se ha pasado a cobro. Bueno, pues en principio hay grupos políticos que animan, ¿no?, pues a no pagar esa tasa, pero una tasa que es en principio de obligado cumplimiento para aquellas personas que tengan el servicio de depuración de saneamiento de aguas que llega hasta su hogar desde el pasado mes de abril del año 2017. Continuamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería decir, acaba de decir una señora cómo está Ferrol. Es que Ferrol está hundido en la miseria. Porque los señores que están en el ayuntamiento, ninguno sale de paseo por Ferrol. Las calles están que tropezamos. ¿Ya me cortaron?
No, está usted en antena, está en directo.
Mire, es que está la calle San Diego, que la han arreglado un ciento de veces. Mal. Es que está el parque municipal de terror. Es que para atravesar a las monjitas desde el parador a eso, un sitio céntrico, un sitio que viene tanta gente a ver el mar, que va... Y es que te pegas unos trompicones que nos rompemos la crisma y no les importa a nadie. Yo digo, es que no hay ningún señor del ayuntamiento que pase por el pueblo de Ferrol. Si subes a los autobuses para ir a los hospitales, no tenemos autobuses. Cada media hora, cada tres cuartos de hora. Tenemos el hospital que era antes para los tuberculosos, que no hay un autobús que llegue allí. Y tenemos el hospital naval lleno de gente y resulta que no hay autobús. Yo es que no entiendo lo de Ferrol. Y tengo cuatro autobuses parados aquí en la calle de la iglesia todo el día y sale cada media hora.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta llamada. Nosotros vamos a continuar en los próximos minutos también hablando de la zona rural de Ferrol. Nos acompañarán los miembros de la nueva junta directiva de esa agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural, justo después de unos consejos publicitarios.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Dental LDM. Financiación hasta 60 meses, 12 meses sin intereses. Implantes desde 25 euros al mes. Revisión y radiografía panorámica gratuitas. Teléfono 981-31-6135. Calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota. Teléfono 981-31-6135.
La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 28 de febrero, a partir de la 1:30, La Gándara en COPE Ferrol, con la colaboración de Ben y Lava, Centro Veterinario Cuatro Patas, PC Útil, Asesoramiento y Servicios Informáticos, Altafit Gym Club Odeón y Eurolíder. Sonríe con Clínica Nedadent, el mejor equipo humano y tecnológico a tu servicio. Odontología en general, cirugía e implantes, periodoncia y estética dental. En Nedadent reparamos tu prótesis en el día y atendemos asegurados de Santa Lucía, Cascudo, Preventiva y UGT. Nedadent, para tu tranquilidad y la de tu familia. En Avenida de Algeciras, número 31, de Neda. Restaurante La Ría en Centroña, Pontedeume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Pontedeume. Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, Centro Católico Plurilingüe y Concertado de Infantil a Secundaria, Innovación Pedagógica, Equipamiento Multimedia, Servicio para Madrugadores desde las 8 menos cuarto, Comedor y Amplia Oferta de Actividades Extraescolares. Visita el centro el sábado día 3 de marzo a las 11 de la mañana o el 6 de marzo a las 6 menos cuarto de la tarde. Colegio Mercedarias Ferrol, 800 años ofreciendo libertad.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
¿Quieres conocer la moda más actual para hombre? Ven a Men. Te vestimos de pies a cabeza. Especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca. Ralph Lauren, Hackett, Rivela, Geox. En moda somos exclusivos. Acércate a Men. Estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Presta atención a tu seguridad. Neumáticos Magón. Mecánica rápida, diagnóstico, reparación, revisión de frenos, neumáticos, alineado, cambios de filtros y aceite. Neumáticos Magón, tu auténtico taller vía líder en Aspontes y Ortigueira. Neumáticos Magón. Garantía, calidad y profesionalidad.
Clínica Veterinaria Albeitre, tu clínica de confianza. Te ofrece, como siempre, consultas generales, diagnóstico por imagen, cirugía, traumatología, análisis, vacunaciones a domicilio. Tus animales en las mejores manos. 22 años con vosotros en Caranza. Clínica Veterinaria Albeitre, en calle Lepanto 4, Ferrol. Teléfono 981-3728-12.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, seguimos y nos vamos a acercar, lo prometido es deuda, en los próximos minutos a la zona rural de Ferrol. La agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural, el pasado día 6 de febrero, tras la renuncia de José Polo Veiga, que antes encabezaba la presidencia de este ente, lo dejó por motivos personales de salud en noviembre del pasado año 2017. El pasado día 6 de febrero se convocaba una asamblea general extraordinaria y se procedía a la elección de una nueva junta directiva de esta agrupación que engloba un total de 12 aproximadamente asociaciones de vecinos de la zona rural. Hoy los tenemos aquí para hablar un poco de todas las necesidades reiteradas, por otra parte, en los últimos años que tienen los vecinos de este entorno y de la parte, más rural de Ferrol. Hoy tenemos con nosotros al nuevo presidente Manuel Sendón López y también al vicepresidente Miguel Parra Gómez. Nos acompaña al otro lado del teléfono también el secretario Rafael Fernández Beceiro. Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, un poco cuál es el objetivo, que me imagino que no será muy diferente también a lo que se viene reclamando en los últimos años y en los últimos meses, el objetivo que perseguís desde la presidencia de esta agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural. Manuel.
Sí, bueno, vamos a ver. El objetivo es bastante, bastante reiterativo y bastante simple, ¿no? Lo que pretendemos es de no cargar con demasiado trabajo a la junta directiva de la agrupación, porque a veces eso conlleva al desánimo, porque claro, la mayor parte de los miembros de la junta directiva estamos metidos en 40 entidades y asociaciones, y llega un momento que...
Sois viejos conocidos del tejido asociativo, ¿no? Del entorno.
Ya. Entonces, llega un momento que no es que te canses, sino que simplemente los problemas familiares se van haciendo mayores, lo que le pasó a Polo, y cada vez tienes que dedicarte más a la familia, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es simplificar un poco el trabajo de la agrupación. De hecho, vamos a procurar que las reuniones solamente sea una vez al año, en permanente, que estemos todos, actuaremos como junta directiva. Una vez al mes.
Con calma. Una vez al mes,
perdón por el lapsus. Y básicamente nos vamos a dedicar a los temas comunes a todas las asociaciones, lo más importante, el saneamiento, los dos broces, el transporte público.
Iremos hablando de las diferentes cuestiones punto por punto. Yo me refería a un total de 12 asociaciones de vecinos más o menos que están englobadas en esta agrupación. ¿De cuántos habitantes, de cuántos vecinos de la zona rural estamos hablando, Miguel?
Bueno, son las asociaciones que tú nombras. Queremos recuperar algunas que se han ido por motivos propios de cada asociación o del funcionamiento de la agrupación, que indudablemente todos estamos, como se suele decir vulgarmente, nadie es perfecto, y como nadie es perfecto, a mí me puede gustar la labor que haga una determinada junta directiva y a otros no. Pero bueno, tratamos de de que las que se han ido vuelvan y las que estamos, pues tener más confianza en la gente que se presenta un poco voluntaria, porque lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos aquí porque no hay nadie más, que tenemos bastante
con
nuestras...
Bueno, esto es un poco la grande problemática que existe también en todas las asociaciones de vecinos.
Tenemos bastante con nuestras propias asociaciones, en nuestro caso llevamos la Comunidad de Montes, estás participando en Seitura 22, o sea, estás en todos los lados. Entonces también queremos recuperar a esas asociaciones que se han ido y lo que tú preguntabas, estamos hablando casi de 10.000 personas que forman el rural y que es una parte importante, es un barrio muy grande, cogiendo las parcelas de cada parroquia, un barrio muy grande y que estamos, pues bueno, un poco desangelados.
Rafael, que lo tenemos al otro lado del teléfono, secretario, Rafael Fernández Beceiro, si tuviésemos que poner en el punto de mira aquella reclamación o aquella petición más urgente y más importante para la zona rural de Ferrol, ¿cuál sería? Hablaremos de las distintas, pero la más importante.
Yo creo que con letras mayúsculas el saneamiento. Creo que es el servicio, bueno, primario más, quizá el más, uno de los más importantes, y recordemos pues que hay más de la mitad de la zona rural que no dispone de este servicio, lo cual conlleva pues que cada uno pues que haya pozos negros, fosas sépticas, que cada uno se tenga que buscar la vida para un poco para vaciarlo y que, bueno, y esto conlleva, pues evidentemente, problemas medioambientales que bueno, que una buena red de saneamiento con el funcionamiento de la depuradora, pues solventaría, ¿no?
Y mayormente agraviados, Rafael, después de la entrada en funcionamiento del saneamiento de la ría desde el pasado mes de abril del año 2017, cuando en el rural todavía esto es como una especie de sueño, ¿no?, todavía.
Pues sí, porque, bueno, en la época de Manuel Couce Pereiro se había iniciado la preinstalación, por decirlo así, en algunas parroquias de aquella zona y ahí quedó, no, nunca más se hizo absolutamente nada. Y entonces, bueno, es como prácticamente es empezar de cero, ¿no? Y lo peor es que a lo largo de estos años pues no se ha dado ningún paso en ese sentido.
Manuel, otro punto a destacar, punto caliente de las necesidades y reivindicaciones también, el servicio de transporte, ¿no? En muchas ocasiones hay vecinos que tienen que utilizar este transporte a demanda que se ha puesto de moda últimamente debido a esos planes de reestructuración de líneas que ha propuesto la Xunta de Galicia desde el verano del pasado año 2017. También, bueno, incluso pues tienen la facilidad, o no sé cómo funciona, ahora me lo comentará, de utilizar ese transporte escolar y demás. ¿Cuáles son un poco también aquí las reivindicaciones y las demandas? O sea, ¿qué posibilidades de transporte tiene la gente de la zona rural para acercarse de Ferrol? Porque he escuchado incluso que los vecinos de San Felipe pueden tardar casi 2 horas en llegar al centro de Ferrol. Alucinante.
Sí, vamos a ver, las posibilidades que tiene la gente del rural de llegar a Ferrol, hombre, está ahí, es el coche propio. O sea, la gente del rural ha solucionado el problema del transporte público con su vehículo propio. Esta es una realidad, ¿no? Pero, lógicamente, como ciudadanos tenemos derecho a un transporte público y es lo que se está demandando, ¿no? El año pasado la Xunta de Galicia volvió a conceder nuevas licencias. En algún caso se ha incrementado alguna frecuencia, pero muy pocas, y hay parroquias, indudablemente, que no tienen. San Felipe, Brión, creo que tiene un servicio 2 al día. Hay parroquias como Espazos o Mandiá que no le van al ambulatorio de Serantes, bueno, ya no digamos ir a la residencia o al hospital naval. Y bueno, lo que es la demanda principal, por donde surgió también una movida en el año 2016, de hecho se hizo una asamblea en la parroquia de Covas, era por el tema de que había un grupo de niños de secundaria y bachillerato que no tenían transporte, ¿no? O sea, ni público ni privado. Entonces, claro, los padres tenían que llevarlos. Se solucionó en principio ese problema en este curso, por lo menos en la parroquia de Covas y Mandiá y todo por ahí. No hay ningún problema, solamente existe un pequeño hándicap, que es a la vuelta, ¿no? Pero claro, eso ya es un tema que igual tampoco es problema de la del concesionario del transporte, sino que también los colegios debían de unificar los horarios, porque hay colegios que salen a las 2 y otros a las 2:30, y ese es el hándicap, ¿no? Pero ya digo, el transporte público es totalmente deficitario. Lo que se ha hecho ahora ha sido una línea circular, en lo cual, pues bueno, llegar de Covas o de Esmelle a Ferrol pues puede llevar cerca de una hora porque es circular, y eso no es viable.
¿Qué me contáis de los desbroces, Miguel? Bueno, porque los desbroces es un poco el caballo de batalla de todas las primaveras y de todos los veranos en la zona rural. Llamadas y llamadas continuas que recibimos también aquí en la cadena COPE sobre este asunto, porque no se acaban de producir y no se acaba de estandarizar, ¿no? Como un calendario estable y frecuente de que hay que realizar esas tareas.
Claro, es que nosotros, la zona rural, tenemos una de las carencias importantes, es la seguridad. Nuestros beirarrúas, arcenes, no existen. Y la única posibilidad de circular por fuera de la carretera es cuando esa beirarrúa, ese arcén o esa cuneta incluso, está limpia y es transitable. Cuando sucede que llega la primavera, hay un florecimiento de las plantas, invaden la calzada, las carreteras se estrechan y necesitamos, por lo menos mínimo, tendrían que ser dos mínimo, estamos hablando mínimo, lo ideal son tres, pero mínimo dos, y hay años que casi se ha hecho en 2 años una. Entonces, aumenta el índice de peligrosidad, no puedes circular porque invades, las carreteras son estrechas, están en malas condiciones, y todo esto repercute en la seguridad de las personas.
Rafael, para terminar, os sentís muchas veces desamparados por el gobierno municipal, falta de infraestructuras, tenéis la necesidad de fijar también población en el ámbito rural, en una zona que sigue siendo atractiva, Doniños, Covas, etcétera. Bueno, pues sobre todo para la gente que viene de fuera, para la gente de aquí, para esas segundas viviendas, bueno, sigue siendo una zona tremendamente atractiva, pero ¿cuál sería pues un poco la reivindicación que también se hace al gobierno que ahora rige los designios de la ciudad, al gobierno de Jorge Suárez de Ferrol en Común, para que se centren un poco en los trabajos que tienen que realizar en la zona, en lo que queda legislatura?
Bueno, básicamente lo que pedimos es que el trato sea igualitario, o sea, que no solo en la ciudad tiene que estar bonito el centro de Ferrol, sino que tiene que estar en buen estado todo el municipio, ¿no? En la zona rural hay dos demandas importantes, hay muchas, pero bueno, centrándonos en lo de la población, yo, para fijar población, evidentemente tienes que dotar a la zona de servicios, tienes que facilitar que la gente pueda ir a vivir a la zona rural, hacerse una casa en la zona rural. No digo que se de mano libre en este tema, pero sí que se faciliten las cosas, porque en algunos, en ese sentido, hay, yo creo que demasiadas restricciones. Y luego, para el tema turístico, para facilitar pues que haya una actividad económica, yo creo que pues hay que dotar de servicios, hay que dotar de infraestructuras, hay que señalizar, hay que...
De acuerdo. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. ¿Alguna última cuestión? Si no, os tengo que agradecer la presencia aquí en estos micrófonos de COPE. Muy brevemente.
Sí, bueno, Manuel. A ver, nosotros lo que pedimos como objetivos, aparte de lo que hablamos antes, primero, una concejalía de zona rural con un presupuesto que fue aprobado en el pleno de septiembre de 2017 de 1,5 millones, y luego, por lo que decía Rafa, dotar de más zonas de edificación en la zona rural para fijar población, dotar de una patrulla de agentes para el cumplimiento de las ordenanzas municipales, sobre todo control de maderistas y todo eso, mejorar accesos a la playa y lo de la parcelaria y lo de la expropiación de la carretera del puerto, a ver si soluciona.
Que podríamos hacer un programa completo con eso.
Hasta
una próxima ocasión. Manuel, Miguel y Rafael, muchísimas gracias.
Venga, gracias.
Hoy en Galaripos Pub te damos todo un concentrado de buena energía para desconectar. Buena música, cafés, cañas, vinos y cócteles de alta calidad en un ambiente distendido y animado. Galaripos Pub, tus tardes y tus noches al más puro estilo inglés en el corazón de Ortigueira. ¿Qué? ¿Te vienes? Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Antes Casa Pendas, ahora Restaurante O Casal, en Sedes. Nueva gerencia y un estilo más tradicional, cocido, rabo de toro, caldeirada de raya y postres caseros irresistibles. Restaurante O Casal, abrimos de viernes a domingo y por semana bajo reserva. Os esperamos en lugar de O Carballo sin número, en Sedes, Narón. Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde 3 años hasta 4º de la ESO. Escuela de Idiomas y Centro Examinador de Cambridge. Programa VEDA, auxiliar nativa desde infantil. Proyectos de innovación, aula avalar y nuevas tecnologías. Plataforma de comunicación interna con las familias. Madrugadores, comedor, actividades extraescolares. Movimiento juvenil desde 5º de educación primaria. Llámenos al 981 35 13 18. Web www.jesusmaestrodiscípulas.org. La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 28 de febrero, a partir de 1:30, La Gándara en COPE Ferrol, con la colaboración de Ben y Lava, Centro Veterinario Cuatro Patas, PC Útil, Asesoramiento y Servicios Informáticos, Altafit Gym Club Odeón y Eurolíder. Escuela Infantil Los Pequerrechos, número 1 en educación infantil, el personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia, gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Estamos en Plaza de España, Ferrol, horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Para mayor información, 981-945-836.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, en los próximos minutos nos vamos a acercar al Concello de Cariño, porque tenemos varias cuestiones que le queremos preguntar a su alcalde, al socialista José Miguel Alonso Pumar. Muy buenas tardes, José Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, precisamente vamos a empezar por una cuestión un poco la más novedosa y la más llamativa, y es que el pasado viernes la Diputación de A Coruña y un total de 7 concellos, entre ellos el suyo, conjuntamente con Cedeira, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, Valdoviño y Ortigueira, firmaron ese convenio para la constitución del Xeoparque Cabo Ortegal. Bueno, se trata de impulsar un poco esta candidatura de la zona como Xeoparque Global de la UNESCO, como figura internacional que permitirá vincular el turismo al desarrollo local. ¿Qué supone la firma de este convenio para el Concello de Cariño, alcalde?
Bueno, evidentemente supone un impulso en dos direcciones, un impulso fundamental, ¿no? Por un lado, un impulso económico, evidente, estamos hablando de una cuantía que ronda el 500.000 euros y, por lo tanto, nos sirve para dar, digamos, que el empujón principal de manera material, digamos, ¿no?, al proyecto, y por el otro lado un respaldo institucional importante, ¿no? Es de agradecer que la máxima institución provincial pues apueste por uno de los territorios, en este caso, con más dificultades económicas de la provincia, pero también con más potencial, ¿no?, sin lugar a dudas, en cuanto a riqueza natural, ¿no? Y nosotros estamos francamente contentos. Ahora vendrá el trabajo, como digo yo, de medio fondo, ¿no?, de la candidatura, y que nos llevará pues probablemente varias anualidades, un plazo medio seguramente, en función de lo bien que lo vayamos haciendo entre todos. Y nosotros creemos que es un proyecto que tiene que estar por encima de cualquier tipo de ideología. Es decir, es un proyecto de desarrollo conjunto, es la manera de hacernos fuertes, trabajar en equipo, nosotros lo tenemos muy claro. Y bueno, creo que es importante que empujemos, independientemente del resultado de las próximas elecciones municipales del año 19, en fin, creo que esto tiene que ser, hay que estar por encima de las siglas políticas y de las ideologías y tener una visión global y una altura de miras suficiente como para sacarlo adelante, ¿no?
Bueno, ahora a cada concello le toca un poco confeccionar un plan de actuaciones, ¿no?, y de estudios económicos, etcétera, para después presentar ese plan director que va a sustentar toda la estrategia para poder presentar esta candidatura a la UNESCO a principios del año 2019. ¿Qué pasos le tocará dar ahora al concello de San Sadurniño y cuáles van a ser, bueno, pues esas actuaciones principales que se presentarán para poder potenciar, como decimos, turísticamente este municipio y el desarrollo también local de la zona que está vinculado a este proyecto, alcalde?
Pues al concello de San Sadurniño, igual que al de Cerdido, Valdoviño, o Cedeira, Ortigueira y al nuestro, el de Cariño, pues le tocará, como bien dice usted, hacer un plan estratégico dentro de su territorio, pero, y esto es lo más importante quizás, absolutamente coordinado con el resto de concellos, ¿no? Es decir, se trata de construir, tal como está, como hemos podido comprobar in situ en algún otro geoparque ya establecido, un relato continuo de toda la historia geológica, de todo el desarrollo turístico y también económico, que al final es una pata fundamental, si no la fundamental, del proyecto, para no pisarnos. Es una cuestión, y perdóname que lo diga de esta manera, pero creo que se va a entender muy bien. Es decir, si los futuros visitantes llegan al territorio intentando pues comprender qué es un geoparque, qué es todo, qué son todas aquellas actividades que vinculadas a la atracción turística que provoca, y es muy grande además la que provoca un geoparque, bueno, tenemos que darles una explicación de todas las actividades y no realizar las mismas. Es decir, no podría ser o no tendría mucho sentido que, por poner un ejemplo, en Moiche pues pusiesen en valor pues un aspecto gastronómico como pudiese ser los quesos, uh-huh, de los que son un concello además referencia, o en San Sadurniño pues los derivados lácteos del estilo del requesón, por decirlo de alguna manera, del requeixo, ¿no? Y que en Cariño pretendiésemos hacer lo mismo, sería absurdo.
Claro, ¿qué van a poner en valor en el concello de Cariño? Porque, por ejemplo, Cedeira tiene una playa de arena negra que es única, ¿no?, en la comunidad gallega. En Cariño, ¿cuáles van a ser aquellos potenciales, aquel patrimonio material o inmaterial que se va a poner en valor dentro de este geoparque que, bueno, decimos, aparca una extensión de aproximadamente 700 kilómetros cuadrados y, bueno, pues con una población residente estimada alrededor de 30.000 personas?
En Cariño tenemos prácticamente todos los componentes del geoparque en nuestro territorio. Entonces, somos un concello que afortunadamente la riqueza es tan fuerte que podemos estar un poco ayudando al resto de concellos a configurar esa historia global, ¿no? Es decir, tenemos neises que son y pliegues que son espectaculares de ver in situ. Es como es prácticamente una escuela en el campo, una escuela de campo que se puede tocar, ¿no?, en las piedras. Por ejemplo, sucede en la zona de la Cala del Peiral. Tenemos algunas erupciones volcánicas en la zona de San Xeau. Tenemos el Cabo Ortegal, que lleva el propio nombre de geoparque y, por lo tanto, ya en sí es un polo de atracción que ineludible. En fin, tenemos lojitas de una antigüedad enorme en todo Montelimo y Cabo Ortegal. En fin, tenemos un montón de aspectos diversos que podemos aportar, prácticamente todos, anfibolitas de una antigüedad vamos, casi incalculable con los métodos científicos que hay hoy en día. En fin, tenemos un montón de aspectos que aportar, igual que los concellos limítrofes. Lo que creo que es importante, y esto lo hemos visto en el geoparque de la Costa Vasca, donde trabajan de una manera muy eficiente, es que no vendamos el mismo producto todos. Es decir, que si en un lugar se puede visitar los neises, en otro se puede visitar las eclogitas y que en otro se pueda visitar pues las anfibolitas o una playa de arenas negras o rojas, como tenemos nosotros en Fornos, ¿no?
Pues José Miguel Alonso Pumar, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por hablar, por este proyecto de Xeoparque Cabo Ortegal. La Constitución se firmaba el pasado viernes con este apoyo de la Diputación de Coruña, que invierte 500.000 euros en este territorio para tratar de desarrollarlo turísticamente. Hablaremos de otras cuestiones en los próximos días, pero hoy se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su participación en este espacio y nosotros lo dejamos aquí, esperando que paséis un feliz día. Recordar abrigaros bien, las temperaturas serán bajas, las máximas en esta jornada no sobrepasarán los 9 grados y por la noche incluso Meteo Galicia nos dice que tendremos riesgo de precipitaciones. Mañana os lo contaremos todo aquí en la cadena COPE. Continuará la información con nuestro compañero Javier García a partir de las 12:20. Muchísimas gracias y lo dicho, feliz tarde.